El cine no sería lo mismo sin la música. Ahora que estamos en ambiente, vamos a desmelenarnos y a dejar que el rock and roll recorra nuestras venas con un veterano y un experto en esta temática. Cristian Miconi, buenos días.
Hola, Jesús. Lo de experto lo dices por mí.
También, también. Por ti y por tu pareja de escenarios, porque nos traes una interesante entrevista en esta mañana de radio.
Sí, con Juan Carlos Ordúñez, nacionalmente conocido como El Pirata. Se inició en la radio rockera en la década de los 70 y tuvimos la suerte de contar con él en el programa 100 del Hombre de las Tabernas. Le abrí las puertas de la taberna de rock y nos contó su visión de este mundillo tras los micrófonos. Interesante es poco.
Os escuchamos, pues. Rock and roll.
Y saludamos en este momento a Juan Pablo Ordúñez, o conocido en este universo radiofónico como El Pirata. Cada mañana presenta el matinal de Rock FM de 6 a 10 de la mañana, o también llamado El Pirata y su banda. No obstante, su presencia en la radio se remonta desde el año 1971. Es un placer tener hoy para esta taberna del rock al Pirata. Buenas noches, Pirata.
Buenas noches, ¿cómo estáis?
Muy bien, muy bien. En primer lugar, te quería preguntar, ¿el estudio de Rock FM se parece un poco a las famosas fiestas de Freddie Mercury o las de Keith Moon o no tanto?
A veces sí. De hecho, en estos días estamos teniendo problemas, estamos recibiendo, nos estamos comiendo buenas broncas, porque el otro día hicimos uno de los juegos que nosotros hacemos habitualmente, que se llama el Toma y Daca, que es contestar a las preguntas que nos pone Lucía, pues sobre, no sé, grupos de rock ingleses, sí, o series de televisión que sí, ya no sí, se sí, emiten o tal. Y entonces perdió Sayago, el castigo era llevarse un tartazo y hemos puesto el estudio fino. Yo digo que lo disimulen diciendo que es de diseño el estudio, pero creo que nos cuela. Creo que sí, nos cuela y nos estamos llevando una bronca desde el jueves pasado impresionante. Sí,
sí, sí. Esto va muy hilado con lo que te quería preguntar ahora, porque siempre has dicho que la radio es el medio más espontáneo y que además es tu medio favorito. Y esto además nos gusta aquí a los taberneros porque también nos permite en alguna ocasión hacer el programa sin pantalones, ¿no? También.
Bueno, ya tanto secreto no se puede decir, ¿eh? Ya tanto secreto, afortunadamente esto es la radio y el que quiera que se lo imagine.
Que quiera, o que pueda, o se puede pasar por los estudios de Rock FM también, ¿no? Para comprobarlo.
Sí, también, que se pase.
Y sí, ahora contamos con Rock FM, ¿no? Pero ¿por qué siempre ha sido tan complicado conseguir que el rock llegue a un gran público a través de una radio comercial potente?
Sí, realmente siempre ha sido complicado. Yo supongo que por el hecho de que las grandes cadenas nunca han apostado por el rock. Pero tampoco en mi caso. Tampoco en mi caso porque yo he pasado por grandes cadenas de este país, como han sido COPE, Cadena 100, Onda Cero. Creo que son cadenas significativas de la comunicación, de la industria de comunicación de este país, ¿no? Entonces, pero sí, es posible que yo, hablando en primera persona y algún amigo más, se haya colado en los grandes medios, pero efectivamente nunca he sido muy receptivo, ni siquiera la radio pública, que es la que pagamos todos, ¿no? Yeah. Ahora, al cabo de los años y después de ver la repercusión que el rock, sobre todo el rock más duro, ha tenido, pues se están dando cuenta y están, digamos, un poco abriendo la puerta y tal. Pero sí que es cierto que nunca ha tenido una visión abierta sobre los programas de rock. Pero insisto, ni yo soy el causante, todo lo contrario, ni tampoco ha sido mi caso, porque aunque yo he hecho programas en radios minoritarias o muy pequeñas, lo cierto es que también he tenido a lo largo de mi carrera el acceso a los sí, grandes medios.
Y por último, aquí tenemos la costumbre en la taberna del rock de contar alguna historia relacionada con músicos y con excesos, así que me gustaría que nos deleitaras con alguna de las tuyas que tú conoces a lo mejor de primera mano.
Hombre, yo la verdad es que esto es como cuando vas al médico porque te duele aquí y llegas al médico y ya no te duele. Y a mí me pasa exactamente lo mismo. Me preguntas por anécdotas. Ahora mismo estoy en estos días empezando a escribir un libro sobre anécdotas mías, como tú dices, de vivencia. Y cuando estoy en la tranquilidad y tal, se me vienen a la mente cosas. Pero cuando alguien me lo pregunta es difícil. Yo en cualquier caso, no sé si será de desmadre o, pero ahí en el libro que escribimos Broco y yo, sí, que lleva las mejores anécdotas del rock and roll, yo para mí resalto una, que es la de Josi, el cantante de Los Suaves, que es un tipo que yo me puse a investigar. Josi es policía nacional en excedencia.
Vaya.
Y entonces se le ocurrió para conseguir una prejubilación. Vamos, que los españoles le estamos pagando por ser madero en excedencia, y por otro lado el tipo sigue siendo uno de los cantantes más significativos del rock de este país. Creo que esa circunstancia no se ha dado nunca en la vida. O sea, Mick Jagger y Keith Richards pueden haber tenido muchos desmadres en los aviones, bebiendo zumo de naranja en el coño de las groupies, pero que haya un madero, un policía, que esté cobrando del Estado por ya no ser policía y que siga arriba de los escenarios cobrando su pasta, para mí es algo irrepetible,
pues,
y para mí es algo muy grande que ha conseguido este gallego.
Sí, además de este país, muy bien, pirata, la verdad, muy buena historia. Y por último también, ¿qué canción nos puedes recomendar para cerrar en esta edición especial de La Taberna del Rock?
Pues yo no sé si te valdrá la que yo venía escuchando en el coche anteriormente a que hiciéramos la entrevista, que es un tema de un guitarrista para mí, iba a decir digno, que va, absolutamente significativo y auténtico, un tipo que se fue de este mundo hace ya tiempo y que se llamó Rory Gallagher. Hay un tema de Rory Gallagher que se llama Tattoo You, que está dedicado a una chica que iba muy tatuada en unos tiempos en los que los tatuajes eran infinitamente menos populares que ahora, y creo que podría ser un buen tema, o al menos a mí creo que me gustaría escucharle en vuestra radio.
Genial, pues bueno, me parece perfecto, y además lo vamos a pinchar ahora mismo. Un placer enorme tenerte en los micros de UMH, pirata.
Yo os agradezco la oportunidad de dirigirme a vuestra gente, os mando un saludo muy fuerte, muy sincero, un abrazo muy gordo, y que sigáis con la intención y con la ilusión de hacer buena radio, porque Radio Rock en este país, como tú dices, desde el momento no hay demasiada, está nuestra cadena y están programas aislados, pero necesitamos renovación.
Sí.
La renovación va a llegar de programas como el vuestro, y eso siempre es alentador.
Vale, pues ahí queda, de verdad. Muchísimas gracias por todo, pirata.
Gracias.
Un abrazo.
Buen día.
Las ramas del entretenimiento son múltiples, sus opciones de consumo ilimitadas. Por ello, no abandonamos la cultura de la diversión y cambiamos de formato. Abandonamos la grandeza del cine para centrarnos en la pequeña pantalla. Para ello, el mando de este espacio lo llevan nuestros compañeros de Inforradio. Hola, Guillermo Verdín, buenos días.
¿Qué tal, Jesús? Buenos días. Como bien has dicho, íbamos a hablar sobre televisión. Lo hacemos en nuestro espacio La Guerra de los Medios.
Una guerra en la que vale todo, como podemos observar cada día.
Exactamente. Para conocer de manera detallada lo que hace de esta competencia una guerra, analizamos sus audiencias, sus noticias, sus escándalos. Las conclusiones las sacarán ustedes, pero los datos nos los traen mis compañeros Juanma Poderoso, Carlos García y Berta Jiménez, En este caso, para que podamos comprender realmente qué ocurre más allá de los focos, se han ido al Festival de Series. Have a nice day.
Ya nadie te quiere porque sale por la tele vacilando.
Ya estamos en la guerra de los medios con Berta, no tenemos a Carlos en el estudio, pero creo que lo tenemos al otro lado del teléfono. Carlos, no, tenemos problemas, pero bueno, Berta nos va a ir contando mientras,
bueno,
a ver si se soluciona, de qué
sí,
vamos a
yo
hablar
estoy
hoy.
Aquí porque hoy, bueno, tenemos una sección un poco especial, porque, bueno, el otro día estuvimos en la gala de clausura del festival Meme Series y hoy vamos a contaros todo sobre esa gran ceremonia que fue el lunes. Y va a ser pues una sección exclusiva de los premios Meme Series, como digo. Y bueno, pues si Carlos entra en contacto con nosotros, pues también nos ayudará a contar cómo fue toda esa experiencia, ¿no?
Así es, sino de todas formas vamos a escuchar los audios con Carlos.
Exacto.
Los vuestros también, o sea, aquí no va a haber problema.
Uh-huh. Vamos a empezar esta sección de hoy recordando qué es este festival, en qué consiste y quién lo organiza. Meme Series es un festival único en España que da cita a las series televisivas nacionales del momento y es un evento que reúne conferencias, mesas redondas y encuentros con los protagonistas de la pantalla y que además da la oportunidad a los espectadores de ver los avances de nuevas temporadas e incluso nuevas series. Se celebra cada noviembre desde hace 2 años, esta es su tercera edición, y suele durar una semana, durante la que se van sucediendo los diferentes encuentros. Y al finalizar esta semana de actos se celebra una cena de gala en la que se otorgan los premios a lo mejor de la ficción televisiva nacional de la temporada. ¡Ojo al dato! Y bueno, este año 2015, entre las series nominadas estaban Anclados, Vis a Vis, Velvet, El Ministerio del Tiempo, Sin Identidad, El Chiringuito de Pepe, Allí Abajo, El Príncipe o La que se avecina, por nombrar algunas, aunque faltan muchas. Bueno, el festival Meme Series está organizado por la entidad Madrid Imagen, como ya dijimos la otra vez aquí en el programa, y está impulsado por la entidad de gestión DAMA, Derechos de Autor de Medios Audiovisuales. Bueno, este festival además es de los pocos dedicados en exclusiva a la ficción televisiva española, porque es cierto que hay muchos dedicados al cine, pero hay pocos que se centren en la ficción televisiva, ¿no?
Y a ver si ahora podemos conectar con Carlos García Sobrín, que está al otro lado del teléfono. Carlos.
Buenas tardes, Juanma.
Ahora sí, ahora sí. Y bien, bueno, nos comentaba Berta que el festival estaba organizado por la Madrid Imagen y nos ibas a comentar tú también lo que hicisteis el lunes, que visitasteis la gala.
Efectivamente, sí, estaba escuchando a Berta. Este lunes pues nos adentramos en esta gala de entrega de los premios MIM que se celebraron en el Meliá Santa Ana de Madrid con la presencia de un gran elenco de actores de la ficción nacional. Berta y yo, con el micrófono de Nunca es Tarde, pudimos llegar hasta el mismísimo fotocall donde entrevistamos a actores, algunos de ellos nominados en esa noche. Enrique Villén, el actor que acompaña a Pepe Villuela en Olmos y Robles, nos atendió muy amablemente y le preguntamos sobre su papel en la película Mi Gran Noche y también sobre su presencia en la serie policíaca de Televisión Española. Por cierto, trabajó en La Complutense, escuchad.
Buenas noches, somos de la radio de La Complutense.
La radio de La Complutense, yo trabajé en La Complutense.
¿Sí?
Sí, sí, en Económicas. En Económicas, que estaba al lado de Psicología. Ciencias económicas y políticas.
Pues aquí estamos
época,
nosotros.
En la época de los grises. Sí, sí.
Época difícil.
Época complicada.
Bueno, pues precisamente en nuestra facultad, en la de Ciencias de la Información, se presentó Mi Gran Noche, la última película en la que has participado. Bueno, ¿cómo ha sido esta aventura de una película que no es muy usual, digámoslo así?
Bueno, es una película en la que Alex demostró la capacidad que tiene para hacer una película complicada. Difícil, pequeñita, pero muy difícil, porque había que jugar en un escenario muy pequeño, o sea, en unos espacios muy, muy limitados, con muchos actores, muchas historias, y bueno, volví a demostrar que es un máquina, que le encanta moverse en el caos, y bueno, pues lo pasamos, pues imagínate, ahí veis la película, lo pasamos mal.
Pues Enrique Bellén, muchísimas gracias por habernos atendido.
Pues nada, estudiar mucho, por favor.
Te veremos por la Complutense cuando quieras, ¿eh? Estás invitado.
Cuando queráis, lo único que os pido, por favor, es que os independicéis lo más posible de la política. Sois nuestra salvación, no lo olvidéis.
Tenemos a Enrique Bellén, hola Enrique.
Ahí escuchábamos.
Escuchamos, ¿sí?, a Enrique Villén, efectivamente, que fue majísimo, la verdad. Se portó con todos los medios estupendamente.
Y además nos dejó ese consejo del que nosotros nos hacemos eco, somos la voz y tenemos que actuar en consecuencia.
Efectivamente, si no es la juventud el motor de estas cosas, ¿quién va a ser? Bueno, otro de los entrevistados fue Iván Massagué, en este caso nominado a Mejor Actor de Comedia, un galardón que fue a parar al gran Ignatius Farray, pero escuchamos a Iván.
Iván Massagué, buenas noches.
Buenas noches.
Nominado por tu papel en Jim Tony.
Sí.
Bueno, ¿cómo se vive una nominación de este tipo en un festival de series que parece que cada vez hay más? ¿Se equiparará a las de cine alguna vez?
Es bueno, yo creo que es muy interesante que se apoye la televisión, sobre todo la ficción, ¿no? Estamos trabajando en unos presupuestos muy bajos y muy duro y afianzando unos números de audiencia que están muy bien, incluso a veces superando algunas series americanas que se están distribuyendo aquí en España en canal, ¿no?
Ahora hay nuevos hábitos de consumo. ¿Tienes Netflix?
Bueno, fui a la gala de Netflix y me regalaron un pack para un año. O sea, de puta madre, ¿sabes?
Bueno, aprovechando que estás aquí, Iván, te voy a hacer una pregunta con respecto a tu papel en el barco. Si no me equivoco, hacías de Burbuja, ¿no? Bueno, ¿cómo has visto el cambio de hacer ese papel que era más, digamos, más difícil, no más complejo, ahora al papel de protagonista en Jim Tony?
No sé qué contestar. Bueno, me lo acaban de preguntar también. Hombre, no tiene nada que ver. No, a mí, bueno, me gusta mucho la comedia y volver. Mira, de repente nominación, qué chulo, pero. Pero es volver después de 7 vidas, la familia mata. Y en ese momento yo tenía ganas de cambiar y hacer algo serio, ¿no? Cuando me pillaron para el barco, ese personaje, ellos querían como la pincelada fresca, graciosa de la serie. Entonces yo pregunté, ¿pero esta serie va a ser de comedia? Dicen, no, de aventuras, de amor, de tal cual. Entonces, dadme la oportunidad, por favor, de quitarme un poco la comedia, de dar una, no sé, de que la gente me pueda ver en otro registro, ¿no? Y me llega el Burbuja este que, bueno, desde la ternura pude trabajar, ¿no?
Pues Iván Massagué, muchísimas gracias.
Nosotros, ahí muy bien, gracias.
Bueno, a mí que se me acaba de terminar el mes gratis de Netflix y a otros las regalan un año entero. Y bueno, tendré que ir también a ese tipo de galas. A quien tampoco le han regalado un año gratis de Netflix es a Eva y Santa, porque la actriz de la que se avecina acudía acompañada de Alberto y Laura Caballero, productores de la serie que estaba nominada a Mejor Comedia, premio que se llevó allí abajo.
Buenas noches, estamos con Eva y Santa. Buenas.
Hola, buenas noches.
Somos de Nunca es Tarde, el programa de la radio de la Complutense, o sea que estudiantes de periodismo que nos empapamos de esta nueva cultura que parece que son las series. Casi se están nivelando al cine. Antes parecía que las series estaban un escalón por debajo, pero ahora no.
Bueno, primero encantada de estar en mi universidad, aunque yo soy inconclusa. Empecé Imagen y Sonido cuando se llama Imagen y Sonido, no Comunicación Audiovisual, y nunca terminé. Pues mira, sí, yo creo que el fenómeno actual ha evolucionado. Es decir, antes el cine tenía como el gran prestigio para los actores, para los guionistas, para los realizadores, los directores. Y hoy en día, debido a, no sé, a qué llamarlo, a, primero yo creo que a las preferencias de la gente, que siempre les cuesta muchísimo más ir al cine que consumir televisión en casa. Con esto no quiero decir que sea óptimo, porque yo soy una gran espectadora de cine y creo que hay que ir al cine. Pero es verdad que hay un gran público que cotidianamente no puede ir al cine y que la televisión tiene también su labor.
¿Eres usuaria de Netflix o todavía no?
Pues todavía no, pero me queda poco.
Aquí algún compañero tuyo nos ha dicho que le han regalado un pack de Netflix en no sé qué gala, así que...
Uy, dime qué gala es, que voy ahora mismo.
Habrá que preguntárselo. Estaría muy bien. Muchas gracias, Eva y Santa.
A ti, un placer. Chao.
Bueno, pues también, como ha mencionado Carlos, estuvimos hablando con Laura Caballero, productora y guionista de La que se avecina.
¿De dónde sacas todas esas ideas? ¿De dónde procede esa inspiración para seguir haciendo capítulos y cada día superaros en cada uno, ¿no?
Pues de múltiples sitios, desde fijarte un poquito en la realidad, de anécdotas que te cuenten, hasta desde la desesperación del famoso folio en blanco, de decir, Dios mío, no me sale nada, no me sale nada, y llevo 2 días enganchado y tal, y te acaba saliendo. No sé, nosotros intentamos como pensar mucho a través de los personajes, crear personajes fuertes que nos hagan gracia a nosotros, que nos gustaría como tener de vecino friki o de vecino radical o de vecino, y a raíz de esos personajes pensar en situaciones que se pueden generar.
Hemos escuchado ahí a Laura Caballero, que fue muy amable con nosotros, hay que decirlo también, Y Santi Millán, nominado a Mejor Actor de Comedia por El Chiringuito de Pepe, fue otro de los actores que acudieron a la gala.
También teníamos que preguntarle a Santi Millán sobre su otro proyecto en Telecinco, en este caso no de ficción, el nuevo programa Got Talent. Santi, ¿qué tal está esta preproducción del programa?
Pues la verdad es que muy bien, ya hemos grabado todo lo que son las audiciones y yo estoy muy contento, feliz. Y es que además me lo he pasado muy bien, me lo he pasado en grande, como hacía tiempo. Y yo creo que el resultado va a ser muy potente.
¿Ya hay una fecha prevista de estreno, más o menos, o no se sabe?
No lo sé, eso tenéis que preguntarle a los responsables de Telecinco, que son los que barajarán las fechas. No será para el año que viene seguro, pero no sé cuándo será.
Era un formato que ya se estrenó en 4 en 2008, no sé si lo viste entonces, y que se echaba de menos un poco que volviera, y ahora lo recupera Telecinco contigo presentando. ¿Veías antes este formato? ¿Lo conocías?
Sí, lo conocía. Además, he seguido ya no solo el que se estrenó aquí en España, sino he seguido el formato del americano y el inglés, que soy muy fan. Es que es un, yo creo que es el formato de talento por excelencia.
¿Y qué tal ese elenco de jurado? Jorge Javier Vázquez, Jesús Vázquez, Eva H. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo han estado? Supongo que estupendos.
De lujo. Vamos, yo creo que es, o sea, para cualquiera es un lujo tener esa gente en tu programa, ¿no? Y tener a dos monstruos del, o sea, televisivos como son Jorge Javier y Jesús, que son los dos presentadores, yo creo, de lo mejorcito que hay en este país a nivel entretenimiento. Tienes a Eva, que es una tía polifacética donde las haya, actriz, presentadora, increíble, y después Edurne, que es una artista en todo el sentido de la palabra, y además es una tía con la cabeza muy bien amueblada y bellísima.
Santi Millán, muchísimas gracias, muchísima suerte en tus proyectos.
Gracias a vosotros.
Escuchábamos un corte de Santi Millán, no el que queríamos, igualmente las declaraciones del actor para Nunca es tarde. Ahora sí vamos a escuchar el corte que decíamos antes, a ver qué nos contó Santi Millán.
¿Cómo ves a los demás nominados a esta categoría de mejor actor en la sección de comedia?
Son unos profesionales como la copa de un pino, orgulloso y además honrado de estar nominado con estos tres fenómenos.
Y no sé si te contó algo más, Berta, Santi Millán.
Bueno, sí que le preguntamos por el reparto, ¿no?, de la serie y la relación que había tenido con ellos.
El ambiente es inmejorable porque se ha creado un poco una relación muy familiar y son muy entrañables. Bonilla es un cascarrabias entrañable, Langui es un cara dura entrañable, Adrián es un tipo súper divertido. Y hemos hecho muy buenas migas, yo creo que nos entendemos muy bien. Mantenemos un poco los roles de fritangas y michelines, pero la verdad es que disfrutamos mucho.
Bueno, pasamos ahora de Santi Millán a otro de los nominados en la categoría de mejor actor de comedia, John Plazaola, el actor que está triunfando gracias a la serie Allí Abajo.
John Plazaola, bueno, nosotros somos de la Universidad Complutense, de la radio de la Facultad de Ciencias de la Información, y bueno, te queríamos preguntar cómo fue ese salto. Tú antes eras guionista, ¿no? Y cómo fue ese salto a pasar a ser actor y a ser el protagonista de una serie.
Pues a raíz de ese salto me siento como volando, la verdad. Está siendo un viaje maravilloso. Para mí fue una cosa preciosa que de pronto me eligieran a mí para hacer el personaje protagonista de Allí Abajo. Fue como un regalo y la verdad es que lo estoy disfrutando a tope, tanto en la primera temporada como esta segunda que estamos grabando. Está siendo un viaje muy especial y espero que esto, bueno, pues siga muchos años, porque lo estoy disfrutando mucho.
Bueno, y también John Plazaola nos quiso contar cómo empezó en este proyecto.
Hice una prueba para Iñaki y bueno, pues gustó la prueba, después lo vieron los productores, vamos, el proceso normal. Cuando Óscar Terol me dijo que iba a ser Iñaki, yo no me lo creía. Me dijo, ¿estás sentado? Bien, pues eres Iñaki, y vamos, no me lo creía. Empecé a trabajar con él un poco, todavía faltaban 2 meses para empezar a rodar, y trabajamos codo con codo Óscar y yo, se convirtió directamente en mi hermano mayor del proyecto, y después la verdad es que todos mis compañeros y los productores, la cadena, todos me han arropado y me han ayudado muchísimo.
Bueno, pues muy agradable, muy cercano, la verdad, estuvo John Plazaola. Y de Allí Abajo ahora pasamos a Velvet. Y es que pudimos hablar también con la actriz Marta Azas, a la que le preguntamos sobre el reciente auge de la ficción española. ¿Seguirá creciendo este tipo de contenidos en la televisión?
Yo creo que sí, no sé la dirección, porque también el formato de consumir televisión está cambiando, pero sin duda todos consumimos series y yo creo que han ganado mucho el terreno también al cine. Bueno, yo mismo veo estoy enganchada a un montón de series americanas y españolas que antes a lo mejor era tiempo que invertía más en ver películas. Entonces yo creo que poco a poco vamos haciendo aquí la ficción cada vez mejor y yo le auguro un buen futuro.
Bueno, además nos dijo que le gustaban mucho las series y le pedimos que dijera alguna de las series que más le atraían de las que estaban nominadas allí en los premios MIM. Y así contestó.
Me encanta la serie de mi chico Gin Tony porque parece que tiene mucho mérito hacer una serie con los tiempos que van y las líneas tan divertidas que tienen, ¿no? A mí me río mucho y es una serie que me gusta y no me importa que decirlo aunque sea de otra cadena porque creo que todos somos compañeros y además creo que es muy guay, ¿no?, que haya series potentes en todas las cadenas. Ojalá hubiera hasta más cadenas.
Bueno, pues así hemos escuchado a Marta Azas y bueno, también hubo más invitados, ¿no, Carlos?
Efectivamente, por cierto, no sabía que Marta Azas estaba con Iván Massagué. Bueno, siempre se entera uno de datos chafarderos. Bueno, llega el momento de escuchar a gente de la serie protagonista de la gala de premios, la gran ganadora que fue El Ministerio del Tiempo. Se llevó la estatuilla a mejor guión y a mejor serie dramática. Pudimos entrevistar muy apresuradamente, eso sí, con ayuda de los compañeros de 20 minutos, a Cayetana Guillén Cuervo, que interpreta el papel de Irene.
El Ministerio del Tiempo está teniendo un éxito increíble.
Muchas gracias.
Mi pregunta, si pudieras escoger una puerta del Ministerio del Tiempo y un año, ¿a qué año viajarías?
Pues es una cosa que nos planteamos entre los personajes haciendo bromas mientras grabamos y hay muchas opciones. Es imposible elegir. Es como si me dices, dime un libro o una película. No tiene respuesta.
¿Pero cuáles son las que más se han barajado así entre vosotros, entre los protagonistas?
Hombre, yo como Irene Larra, que se va a ligar a los 80, eso me hacía mucha gracia, ¿no? Las noches de los 80 con todo su desenfreno. A mí que me gusta salir, me daría una vuelta, por ejemplo, ¿no? Pero ya hablando de cosas más serias, pues conocer a los autores. Para mí, por ejemplo, el tema de Lope de Vega o Cervantes, pues yo me daría una vuelta también a ver cómo son sus vidas y cómo han tenido la posibilidad de escribir esas cosas.
¿Cómo has vivido que tu personaje pase a ser un icono gay?
Pues como un triunfo. Me encanta. No te imaginas qué puntazo me da en mi vida. Siempre he estado muy cerca de toda la causa LGTB. Yo creo que muy pocos amigos heterosexuales al final, porque entre chicas y chicos tengo mucha gente gay a mi alrededor, a muchísima honra, y es una de las cosas que más me gustan de Irene.
Pues como hemos escuchado, muy orgullosa de haberse convertido en un icono gay, de hecho fue una de las pregoneras del Orgullo 2015. Seguimos hablando de esta pedazo de serie y nos vamos a escuchar a su productor ejecutivo, nada menos que Javier Olivares, quien parió otro de los grandes éxitos de la cadena pública hace unos años, Isabel.
Bueno, cuéntanos un poco cómo está siendo la reacción de esta serie, que desde luego en cuanto a críticas las está cosechando buenísimas.
Bien, en cuanto a críticas, en cuanto a seguimiento de fans, en cuanto a audiencia, porque no solo debería contar la audiencia del día después, sino que en audiencia en diferido más 7, en redes sociales y online tenemos una gran audiencia, o sea que muy contento.
De cara a esta segunda temporada, ¿vais a seguir la misma dinámica? Porque desde Televisión Española se dijo que igual hacía falta hacerla un poco más comercial, entre comillas.
No. Se está haciendo como empezamos a hacerla, no ha habido cambios, ni va a haber.
Ha confirmado el Ministerio del Tiempo que hay lugar para la ciencia ficción española. ¿Crees que se deberían apostar más por estos proyectos y quizás menos por la comedia?
Yo creo que se puede apostar por cualquier género mientras esté bien hecho. Yo creo que lo que aporta el Ministerio del Tiempo no es la novedad de la ciencia ficción, es la novedad de la libertad que una cadena da a los creativos de una serie. Esa es la clave. Nosotros somos como el Atlético de Madrid. Salimos a ganar cada partido, aunque luego no se gane, pero salimos a por el título.
Pues el partido a partido está funcionando. Muchísima suerte y muchas gracias, Javier.
Gracias a ti.
Pues ahí hemos escuchado a Javier Olivares. Y ahora pasamos a otra actriz. Ella fue de las últimas en llegar, pero se convirtió en una de las protagonistas de la gala. Estamos hablando de Maggie Cibantos, la ganadora del premio a Mejor Actriz de Drama por la primera temporada de Vis a Vis. Escuchamos un fragmento de la entrevista en el que nos explicó un poco el papel que interpreta.
Lo difícil de esta serie, interpretativamente, es más el nivel de intensidad de violencia, de ira. Para mí es lo más complicado, más que una escena dramática donde tenga que llorar. Eso no me resulta tan difícil. Lo difícil para mí es trabajar y canalizar la ira.
Y como en toda gala de premios, pues tenía que haber un premiado de honor. En esta ocasión fue el actor abulense Tito Valverde. En concreto, el premio fue por su gran contribución artística al mundo de la ficción televisiva. Tito, la verdad, es que estuvo encantador, a que sí, Berta. Fue una auténtica experiencia. Y bueno, la verdad, trató genial a toda la prensa. Y eso que se detuvo bastante en cada uno de ellos y a última hora ya le presionaban. A mí me besó y todo, escuchad.
Somos de Nunca es Tarde, de Inforradio, la radio de la Complutense. Tito, enhorabuena por este premio, muy bien reconocido, en mi opinión, ¿eh?
Bueno, pero es una opinión la tuya, los demás están de acuerdo, muy bien reconocido. Hombre, por lo menos años sí que he pasado en la televisión, ¿verdad? Y afortunadamente he disfrutado y he hecho disfrutar a la gente, vale. Si es por eso, bienvenido sea el premio. Gracias, Complutenses.
Pues seguro que sí, porque este premio viene por ellos.
Pero tú dile que, aparte de los premios, a ver si también mete cantidad de metálicas, que es lo bonito, o un jamón, o algo, yo que algo físico, algo, porque, premio, va.
¿Sabrías decir cuántos turrones, ¿sabrías decir cuántos trabajos has hecho en la televisión de nuestro país?
No.
Es mucho echar memoria, ¿verdad?
No, pero cuidado, también te diría que sería fácil averiguarlo, ¿eh? Porque a pesar de que he tocado, bueno, antes de Pepa y Pepe, cuando me di a conocer, había banda de Pérez, muchas cosas había, ¿no? Pero he estado en serie, afortunadamente, longevas. Es decir, 10 años en Comisarios y 10 años. En Pepa y Pepe un año y pico, 2 años y pico en Todos los Meses Iguales. Entonces son series largas y eso ha ocupado... Por eso digo, no sería muy difícil. No he ido picando.
El Comisario, una serie que los de nuestra generación es donde casi te empezamos a ver, Tito, y le guardamos mucho cariño. ¿Es sí. compartido ese cariño?
¿Sabes que yo con vosotros? A ver, te tengo cariño, sí. Uy, mira qué cariño. Yo te he besado, tú a mí no. Hombre, tampoco la gente va a decir cabrón y a insultarte esas cosas, ¿no? La gente que piensa así no te lo va a decir. Incluso la gente a veces con tal de agradarte te dice cosas más bonitas, pero yo creo que sí que disfruto del cariño de la gente. Por los personajes que he hecho quizá. Porque ahora cuando he hecho el canal ya este último que he hecho, le dice, vaya, qué canalla era usted, me dicen por ahí, pero bueno, pero...
Muy
y
bien.
Este premio es muy merecido, ¿a que sí?
Claro que sí, muy merecido, pero Tito, y disfruta del momento.
Que sepas que me lo dan por guapo. No te rías que te meto,
Te esperamos por la Complutense,
Bueno, besos a la Complutense, de vez en cuando paso por allí porque es un sitio de paso para... Y tengo gente que está estudiando allí, trabajando, ¿vale?
Te invitamos cuando quieras a nuestro programa, nunca es tarde.
Bueno, pues nunca es tarde, vaya, ya veremos. No digo que sí, porque si me comprometo y luego lo voy dando, digo una cosa que voy, ¿sabes? Chicos, un abrazo para todos los que nos oyen. Chao, adiós.
Un crack este Tito Valverde, cara ya reconocida en la televisión, para mí va a ser siempre el Comisario, yo lo siento mucho, se va a quedar con eso para mí en mi cabeza. Y ya oíamos a Carlos haciendo horas extra y no sé si conseguiste el teléfono de Tito, Carlos.
Pues mira, es una pena, pero no. Me estaban tirando literalmente de Tito y la
casi,
cosa fue un poco apresurada.
Es que tenía que entrar justo a la cena, ya le estaban esperando, era casi de los últimos, pero la verdad es que nos atendió muy bien y bueno, en general todos se ofrecieron a hablar con nosotros y muy, muy amables, la verdad.
Sí, Carlos, no sé si quieres añadir algo más, ya vamos a ir pasando a Universo, que nos están pegando aquí desde la pecera.
Sí, que nos perdonen, pero sí, la verdad es que el fotocall se retrasó un poquito, entonces ya a última hora tenía que empezar la cena sí o sí, pero el trabajo mereció muchísimo la pena y Berta y yo lo pasamos genial. Además nos dieron luego un pinchoteo, así que...
Sí.
Sí, la verdad es que hemos de decir que lo pasamos genial y que, bueno, agradecemos al programa que nos haya dado la oportunidad para ir porque ha sido una gran experiencia.
Y nosotros os lo agradecemos a vosotros que se ha visto el curro que habéis realizado. Yo me alegro de que lo hayáis pasado muy bien y de que nos hayáis traído aquí los cortes de los protagonistas de la gala. A ver si podéis ir a muchas más de la televisión.
Esperemos, sí.
Esperemos.
Sucedió en Roswell, y aún hoy nos sirve para especular sobre la presencia de vida extraterrestre y sus visitas a la Tierra, un misterio que pretenden desenmarañar desde el espacio Archivo Oculto, del programa El Secreto de la Caverna de Onda Campus. Leonor Real, arroja algo de luz.
Pues así es, Jesús. Para cerrar el programa queremos compartir con los oyentes la hipótesis de Northrop, una teoría del ufólogo Paco Mañez sobre esa nave que se estrelló en el desierto de Nuevo México en la década de los 40.
Pero cuéntanos, ¿hay o no vida extraterrestre?
A ver, si nos atenemos a los hechos, tal vez la realidad supere a la ficción. Hablamos del año 1947. Un ingeniero encuentra una nave accidentada en el desierto con sus tripulantes calcinados en torno a un material un tanto desconocido. La nave, a pesar de lo que hemos visto en series y películas, no era circular, sino triangular. ¿Y si los ocupantes de la aeronave eran más humanos de lo que parece? ¿O y si se creó una cortina de humo en torno a lo sucedido para ocultar un proyecto secreto del gobierno? Vamos a escuchar a Marcos Casilda y su archivo oculto y salimos de dudas.
Muy bien, pues juzguen ustedes.
Pocos casos han suscitado tantos ríos de tinta como este. Considerado como uno de los iconos de la ufología, gran ejemplo de cortina de humo y manipulación mediática, y el inicio de casi todas las conspiraciones modernas vinculadas al fenómeno extraterrestre. Hablamos del incidente de Roswell, el supuesto contacto con los tripulantes de una nave alienígena estrellada en el desierto de Nuevo México.
Sucedió en Roswell, Nuevo México Central, la noche del 2 de julio de 1947. Un ovni, quizá dos, cayeron en la zona de Corona y en los llanos de San Agustín. Intervinieron secciones militares estadounidenses especializadas en la recuperación de restos y de posibles supervivientes. Pero, por ironías de la suerte, fueron civiles quienes descubrieron los cuerpos de pequeños humanoides tendidos junto a su máquina volante, inerte ya sobre nuestra tierra.
Se han escrito muchos libros, rodado películas y grabados innumerables documentales como el que escuchábamos antes, todos y cada uno de ellos girando en torno a su propia teoría. Pero esta noche, en nuestro archivo oculto, conoceremos la versión no oficial que disgusta tanto al gobierno de los Estados Unidos como a la comunidad del fenómeno OVNI. Una teoría difundida por el ufólogo Paco Máñez que no os dejará indiferentes. Hablo de la hipótesis Northrop.
7 de julio. Hubo una gran tormenta en el desierto de los alrededores de Roswell. El granjero Mac Brazel salió al día siguiente a inspeccionar sus campos y sus vallados para comprobar los daños causados por la tormenta y descubrió un pequeño montón de escombros. Recogió una muestra y se la llevó a casa para enseñársela a su familia. Algunos de los restos eran papel y madera de balsa. Pero la familia se quedó muy intrigada ante lo que parecían ser unos jeroglíficos de color púrpura y un material semejante al papel de aluminio que parecía insólitamente resistente.
Aquellos restos, aquellos materiales, eran extrañísimos para el granjero. Recordemos que estamos en el año 1947. Algunos indican que aquel resistente papel de aluminio formaba parte de la tapadera que el gobierno había urdido para encubrir los verdaderos restos de la nave. Pero lo cierto es que no serían los únicos restos encontrados aquella mañana. A kilómetros de la granja de Matt Brazel, un ingeniero llamado Barnett descubrió una nave accidentada en pleno desierto. Mientras examinaba el objeto, se aproximaron otras personas que descubrieron los cuerpos de los tripulantes. Su aspecto era extraño. A Barnett le llamó la atención el tamaño de las cabezas, su corta estatura y la rara vestimenta. Lo primero que piensas al ver esos cuerpos es en extraterrestres. Su descripción del objeto y de los seres se acopla a las realizadas por otros testigos. Curiosamente, la nave accidentada en Roswell no era circular, sino en forma de ala delta. Pero si somos capaces de apartar de nuestra mente esa teoría durante un instante, la explicación extraterrestre se desvanece, encontrándonos ante otra realidad. La realidad de un prototipo secreto. Un avión diferente a los planeadores de la época. Un ala volante, triangular, similar a los aviones secretos que la Alemania nazi estaba desarrollando. Por la fecha, probablemente, el prototipo del Northrop IB-49. Estas alas volantes, como se les denomina incluso oficialmente, fueron repetidamente probadas sobre el desierto de Nuevo México y sufrieron diferentes accidentes, En su construcción se emplearon nuevos materiales y singulares sistemas de control imprescindibles para las armas de ataque y defensa, que incluían la invisibilidad electrónica, la localización y el aniquilamiento del enemigo gracias al uso de radiofrecuencias. Tecnología impensable para mediados del siglo XX. Hasta aquí todo encaja, pero ¿y los tripulantes? Seres bajitos, calvos,
misterios
una
para
leve
reflexionar,
de grandes cabezas
y
extraños
nos marchamos
ojos,
hoy.
Cuyas
desafío
orejas,
lanzado
narices
y superado
y
en este sábado 16 de abril de 2016.
Cuya piel
gracias
presenta
a los compañeros que han hecho
azulado,
posible este octavo programa
es
del magazine interuniversitario
han
desde la Universidad de Extremadura,
es
desde la Universidad
de
Complutense de Madrid y desde la Universidad
en
Miguel Hernández de Elche.
Por
ha sido un placer acompañarles. Nos encontramos muy pronto. Recuerden que pueden encontrarnos en la FM y también en podcast.
Un fotógrafo encargado de
gracias por estar ahí. Un saludo.
Von Poppel, que sospechosamente trabajaba para una empresa aeronáutica en Los Ángeles, declaró: sus manos eran parecidas a las de los humanos, aunque también muy suaves, semejantes a las de los niños. Incluso a Glenn Dennis, dueño de la funeraria de Roswell, se le preguntó si tenía ataúdes para niños. En ocasiones, la realidad supera la ficción, aunque nos cueste darnos cuenta. Aquellos seres calcinados, con trajes verdes y escafandra, ¿no serían niños? Niños con la cara azulada por la asfixia. Niños atacados por gases calientes y el fuego, de ahí la piel gris, ojos, nariz y boca casi desaparecidos. Niños con unos ropajes nada comunes para un civil en los años 40. Yo pensaría en extraterrestres. ¿Qué pensaríais vosotros?
Question is unseen.